Hace un par de años, Martín Fernández, un ex estudiante de lingüística y comunicación, inició un proyecto editorial ambicioso: llevar a las librerías un catálogo de autores que tal vez no estuviesen debidamente difundidos. Así nació el sello editorial UM. No era la primera vez que este joven editor se metía en una empresa por el estilo. Antes, había participado del desaparecido sello Artefacto, que también realizó apuestas arriesgadas al editar, por ejemplo, el guión de Whisky y una serie de libretos de teatro. Hoy Fernández está al frente de las editoriales UM y Estuario, y al margen de que desconocemos cómo marcha la caja, la imprenta anda bárbaro. En los últimos meses se han publicado unos cuantos títulos, entre los que se destacan Perséfone, de Ramiro Sánchez, Parir, de Andrés Recia, Dramaturgia Imprecisa, de Santiago Sanguinetti, Todo el Tiempo, de Mario Lebrero, La Vida en el Espejo, de Arco Lizardi, entre otros. Y por allí va poesía, novela, ensayo, etcétera. Para conocer más de cerca este emprendimiento, los criterios de selección y saber cómo recibe el mercado esta literatura, es que tenemos a Martín con nosotros aquí en la segunda mañana. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar por las precisiones o por las desviaciones. ¿Qué es Estuario y qué es UM? ¿En qué cosas se diferencian?
Bueno, lo de Estuario es claramente una editora, ¿no? Es decir, yo con Estuario juego mucho, nos damos el lujo de editar poesía, de editar libros de teatro, libros que en principio sabes que no son comerciales, que no van a tener una venta exitosísima, ¿no? O sea, en cambio UM es un sello que está planteado como un catálogo sólido de autores for export, casi, ¿no? O sea, de hecho, bueno, lo estamos distribuyendo en Buenos Aires, que es la primera editorial uruguaya seriamente distribuida en Argentina, ¿no? UM fue claramente un proyecto que se armó, es decir, fue un catálogo que fue pensado, ¿no? O sea, yo fui a buscar a los autores, o sea, ese era el dream team que quería, eran autores de los cuales yo era super fan, no en vano son autores que incluso muchos de ellos tienen una biblioteca propia dentro de la editorial, es decir, nuestra ambición es editar sus obras completas, claro, dentro del sello. Y está funcionando, ¿no? Es decir, Estuario, por ahí lo de jugar va por otro lado, en el sentido de que editar un autor debutante es muy difícil, ¿no? O sea, en el sentido de hacer que ese libro sea leído. Nosotros en Artefacto nos pasó que editamos muchos libros de autores debutantes que eran excelentes, novelas, libros de cuento, poesía, y que es muy difícil, o sea, hacer llegar al público, presentar a la prensa incluso, un autor desconocido. Por más que vos les digas, léelo, que es fantástico, léelo, que es brutal. Entonces, bueno, por ahí, ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí es que también nos da sorpresa. Por ejemplo, lo de Porro Video, ¿no? Un libro que explotó y que ahora está saliendo en UM y lo estamos llamando para Buenos Aires, va a ser nota de tapa de la THC. O sea, hubo toda una movida en torno a Jorge Alfonso, Porro Video. Lo de Perséfone fue divino, ¿viste? O sea, que te caiga alguien, además de mi edad, ¿no? Toc, toc, a golpear la puerta. Hola, 5 novelas inéditas, excelentemente escritas. O sea, eso para nosotros está buenísimo. Es parte del desafío y es un laburo que realmente te atrapa, ¿no? O sea, que yo lo llevo con pasión, o sea.
Pero alguien puede decirte, Martín, también, pero entonces en Estuario, ¿qué pasa? La imprenta anda bien, pero la caja es una ruleta.
Bueno, el tema es que, por ejemplo, en el último Bartolomé, para nuestra sorpresa, la terna del Bartolomé en poesía fue nuestra, claro. O sea, esos libros se vendieron muy bien, tanto en librerías como en la feria. En la feria ni hablar, que explotaron en la feria del libro de ahora. Ahí nunca sabes. En cambio, va más allá incluso UM también por del lado comercial. Es decir, acá en Uruguay es muy difícil.
Atendé, tranquilo.
No voy a atender nada.
Pero igual, digo, por lo menos lo desconectás para que sea funcional, mientras que lo encontrás en el bolsillo correspondiente. Me decías que acá en Uruguay es
muy difícil para un autor de narrativa vender arriba de 2000 ejemplares. O sea, te los cuento con una mano, ¿no? Los autores de narrativa que venden arriba de 2000 ejemplares. Es decir, como que ya sabes hasta dónde vas a saltar y hasta dónde vas a llegar. la recepción en Buenos Aires, por ejemplo, de Poleri, de Lizardi, fue excelente, fue buenísimo. O sea, para mí estaba cantado que los tipos iban a pirar con esos libros, porque eran libros que, o sea, no podía estar tan errado. Sí, sí. Es un tema de gustos también, ¿no? O sea, somos una editorial pequeña. No tenemos un contador que nos esté diciendo, che, mira que esto está en rojo, no va más. O sea, en verdad, también es como un proyecto medio kamikaze, ¿no? O sea, editamos bastante para lo que se mueve el medio, eso es clarísimo. Y muchas veces, bueno, a través de premios, a través de auspicios, de apoyos, claro, se logran editar libros que por ahí estaban muertos en el tintero hacía rato, ¿no? Es decir, esto es como un gran páramo, en verdad, también, donde hay tanto para hacer que, en verdad, es difícil andar con el freno de mano puesto, porque realmente hay un montón de laburo precioso para hacer a todo nivel editorial, ¿no?
¿Cómo llegas a los autores, Martín?
Bueno, en el caso de Boom era lo que te decía. Lo fui a buscar y una vez que otros autores, digamos, con bastante prestigio, vieron el laburo que se estaba haciendo, directamente vinieron al sello, ¿no? En el caso de Porro Video era lo de Ramiro Sanchís, ¿no? Un pibe de tu edad que te golpea a la puerta de tu casa, te dice, loco, este libro me llevó 3 años de laburo y para mí es una obra increíble, la lees con muchísimo prejuicio y cuando la terminas de leer decís, chao, este tipo estaba en lo cierto, o sea, ese libro, claro, es muy bueno. Un libro incluso que le habían rebotado en todos los sellos editoriales de Uruguay. Nosotros Estuario lo abrimos con Porro Video.
O sea que vivís, sí, en parte de lo que otros descartan.
Bueno, no, por suerte hoy ya no. En el caso de Estuario, por ahí se dio porque los 6 primeros meses de laburo se dieron en base a libros que, sí, para una multinacional no era negocio editar ese tipo de libro, ¿no?
¿Y cómo puedes pelear con una multinacional que de repente te ofrece un adelanto sobre un libro? A un autor local.
No, creo que va por otro lado. Va por un tema también de prestigio, es decir, cuando el autor también se da cuenta de que el techito era ese, sabe que le da lo mismo, digamos, editar en una multinacional que editar en una editorial independiente uruguaya, ¿no? Claro. Y acá hay muy buenos ejemplos en Uruguay. O sea, Uruguay es un país que ha tenido editoriales independientes increíblemente buenas, prestigiosas. Bien. En Uruguay y en el exterior, ¿no?
Martín, cuando, a ver, llega el momento de decir, edito, no edito, ¿tiene que ver con edito porque me gusta, que es lo que estoy planteando, o edito porque a mí en realidad no me convence mucho, pero tengo 3 o 4 amigos que se los di a leer y me dijeron, edita?
Bueno, me pasa, sí, muchas veces que yo digo, bueno, le debo estar errando, y cuando lo paso a que lo lean otros, ahí es que también te das cuenta cómo funciona la cosa, ¿no? Es decir, si el texto funciona o no funciona. Pero sin lugar a dudas que hay un tema de gusto personal del equipo de laburo, sí, sí, que por suerte leemos todos, es decir, hasta el ilustrador quiere leer los libros que después va a trabajar, o sea, eso está bueno, ¿no? Es el tema de la discusión, de funciona o no funciona, para todos lados, en la parte de la historia, en la parte de cómo está escrito. Nosotros no hacemos editing, por ejemplo, o sea, si un libro está para reescribir, sí, le puedo tirar 2, 3, claro, puntos a retocar, pero no hacemos un laburo de editing, claro, desde la editorial, sí de corrección, ¿no? Claro. Que eso es una satisfacción preciosa, cuando vos a un autor le tirás 2, 3 puntas y te das cuenta que el tipo se va para su casa, en 2, 3 días lo reescribió, volvió, no, pero mirá, acá está flojo, pim, pum, pam, vuelve a los 2, 3 días, lo reescribió. Ese tipo de autores son preciosos, ¿no? O sea, los que te das cuenta que los tipos meten pico y pala y son capaces de reescribir el mismo libro 3, 4 veces, hasta que se llega a una cosa que está sólida, ¿no? O sea,
si yo te dijera, Martín, ¿cuándo un libro individual, vos decís, desquita lo invertido en él? El libro tiene un montón de trabajo del autor y tiene un montón de trabajo de ustedes, en horas primero, pero en materiales después. Lo desquita cuando llega un número de ejemplares vendidos, lo desquita cuando vos lo podés pasar de Estuario a UM y va para Buenos Aires, lo desquita cuando, pensás vos.
No, es que en verdad, claro, si te pones a mirarlo con esa cabeza, a mí me preocupa mucho el tema de la mediocridad, de decir, bueno, empaté, ¡guau! estamos del otro lado. Ahí sé algo interesante, por ejemplo, porque el catálogo de UM a mí me interesa que estés todo el tiempo vivo, es decir, y eso es también parte del proyecto Kamikaze, o sea, un libro que se agota, de inmediato se reimprime, es decir, no me interesa, uy, por suerte la agoté, chao, qué bueno, sí, en el 92 tuvimos tal libro. Desde el momento que creemos que ese libro tiene que estar en nuestro fondo editorial, en nuestro catálogo, cosa que nosotros cuidamos muchísimo, ese libro va a permanecer porque, bueno, se reimprime. Es decir, tenemos muchos títulos que los hemos agotado en ferias, en librerías y demás, y con muchísimo orgullo le ponemos el sellito de segunda, tercera edición, y sigue en la calle, es decir,
Está bueno. Vos, por ejemplo, soñás, por ejemplo, que haya un grupo de lectores de estuario, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando como existió en algún momento, no sé, un grupo de lectores de la editorial Nébula en ciencia ficción, uh-huh, o de Ultramar, como existió en algún momento para descubrir los nuevos autores norteamericanos e ingleses, un lector de Anagrama, por ejemplo, en idioma español. ¿Vos pensás que en algún momento, o soñás que va a haber un grupo de gente que va a decir, si esto lo saca Estuario, tiene un nivel de calidad o de cabeza que a mí me interesa?
¿Sabés que me causa gracia decirlo, nosotros eso lo comprobamos antes de los 2 años de UM, que eso ya se daba, es decir, se dio en la Feria del Libro de fin de año, tipos que venían y te peleaban, y claro, ahí como no está un librero y estás vos mirando y hablando con el tipo, claro, que consume tus libros, que vienen y te pelean, y ya lo tengo, y no, mirá que en este le erraste, o sea, tipos que realmente es lo que acabas de decir, que siguen el sello y les encanta tener en su biblioteca esos libritos, esas rayitas. Y por ahí, claro, se da más con UM, porque UM tiene como un perfil de narrativa sólida, de autor nacional y extranjero, con una línea que bueno, el que no es... son medios raros, casi que todos, ¿no? Es decir, no me voy a poner a enumerarlos a cada uno, pero es como un catálogo que en ese sentido generó ese... no sé si fanatismo, pero esa cosa de seguirlo, ¿no? Y lo notamos ahora de nuevo en la feria esta de la Intendencia, en la feria de la Cámara, porque por ejemplo, nosotros en un panel teníamos todo UM, en el otro panel teníamos todo Estuario, y no ibas a encontrar un libro cuya estética fuera distinta, entonces es como una cosa de seguimiento. Montevideo es muy chico, ¿no? O sea, los 200 lectores del Ebrero serán 400. O sea, los tipos que realmente leen. Uno de los saltos, por ejemplo, de artefacto clarísimos a UM o a Estuario es el tema de la estética en el libro, ¿no? De que el libro sea lindo, de que hay todo un público que compra eso, ¿no? O sea, y eso en verdad me di cuenta también mirando mi propia biblioteca, cuántos libros tengo que no leí más de la mitad, pero simplemente me encanta tener ese libro en la biblioteca porque está buenísima la edición, porque pim pum pam. Y eso en el sentido de los libros que hacíamos con Artefacto no quiere decir que fueran libros feos, pero por ahí eran libros pensados para que valieran 2 mangos. Libros sin solapa, sin laminar, que se te caían y se te rayaban. Funcionaban, pero veo que, claro, hay un interés por este tipo de libros a nivel estético, visual, de qué lindos que son, me voy a llevar este y este. Que sí, que realmente hay un cierto fetiche con el libro que funciona, es decir, y no en vano, cuando miras a tu alrededor, bueno, te das cuenta de que es así, ¿no? O sea, que sea papel obra blanco, sí, o papel importado amarillito,
Contame la experiencia en Argentina. Me dijiste, nos está yendo bien en Argentina, interesa nuestro material, no le erré cuando pensé para ir ahí. ¿Qué pasa? ¿Están a la vanguardia? A nivel de lectores que nosotros, el mercado es más grande, por lo cual la gente que se interesa en eso, yo puedo pensar que se multiplica por 10.
Bueno, que los autores que trabajamos por UM, para empezar, Estuario, por ejemplo, todavía no tiene distribución en Argentina, por el hecho tan sencillo de que no interesa tanto qué escribe un poeta en Uruguay, como interesa quién es este señor loco, o este señor erotómano, o este señor American Psycho, o ¿no? O sea, el catálogo de UM, en principio, es medio rarito desde lo autoral. Es un catálogo autoral, por ejemplo, ¿no? O sea, nos interesa seguir autores. Bueno, lo mismo por el lado actuario, lo mismo incluso en narrativa o en teatro, ¿no? O sea, ya nuestra experiencia con Artefato nos había mostrado eso. O sea, libros que por ahí acá era una preciosa colección de teatro, donde estaba Roberto Suárez, donde estaba Rejerman, Marianela Morena, Mariana Perkovich, Gabriel Calderón. Y no sé si vendimos 10 ejemplares de cada uno en Buenos Aires, donde hubo un distribuidor que nos dijo, ah, sí, esto va a pegar. O sea, fue mínimo. En Buenos Aires lo que pasó básicamente fue que se leyó, o sea, los 400 lectores del Hebreo que te decía que son tipos que leen y que leen muy bien, esos tipos hicieron que eso se multiplicara, ¿no? O sea, para empezar, muchos de esos lectores fueron gente de prensa, o sea, gente que es el primer público que tenés que entrenar, ¿no? El tipo que va a picar y que él mismo va a ser el que te va a decir, esto está buenísimo, vamos a difundirlo. Bueno, ni hablar de autores que ya por ahí eran conocidos, ¿no? Te nombro desde un Torres García, Luis Kamnitzer, que tiene mucha fuerza ya, en fin. Y después, bueno, te lleva sorpresas, ¿no? Te lleva sorpresas de decir, pucha, le va a hacer llegar un ejemplar de tal libro a fulano, y cuando fulano lo lee no puede más y lo sale a repartir y a repetir por todos lados. Eso concretamente pasó con Fowl y un librito de Felipe Poleri, que llegó hasta el país de Madrid, ¿viste? O sea, los dos días nos estaban escribiendo de Francia, che, están disponibles con los derechos para Francia. O sea, decía, pucha, este viejo loco salió a decir que había leído el gran ensayo sobre Baudelaire y explotó. o sea que en ese sentido también, más allá de la multiplicación, hay un grupo minúsculo, digamos, que es el que llegás en primera instancia y que es el que termina multiplicando. Es decir, mirá que si acá la prensa la haces con 15, 20 medios, allá no son más de 30. Es decir, no es que Buenos Aires es muchísimo más grande y allá tenés que hacer una prensa de 100 medios. O sea, esos otros medios llegan después cuando vieron que en Eñe, en ADN, en Radar, dijeron que tal autor era muy bueno o que había que leer tal libro. Es decir, tampoco es una cosa así que digas, multiplicamos por 200, o sea, es más grande, sí, pero el público objetivo de este tipo de libros, y te das cuenta también cuando ves cómo trabaja Anagrama, o que vos la nombrabas recién, o sea, los argentinos que vienen a Uruguay no pueden creer la cantidad de títulos que se encuentran de Anagrama en Uruguay y que en Argentina no circulan. ¿Por qué? Porque bueno, porque acá la distribuidora de Anagrama, que es nuestra distribuidora, es Gucci, por un tema de relaciones de años y demás, siempre al menos un ejemplar de cada uno trae, llamarlo por hacerles la gamba o por lo que sea, traen. Y allá Buenos Aires, claro, con un ejemplar no basta. Si llevas, tenés que llevar muchos más y por ende nunca los vas a encontrar.
Claro.
En cambio acá vas a Punta del Este, a una librería de Punta del Este, de las 4 o 5 que hay, y ahí te lo encontrás. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, es donde el distribuidor decidió que tenía que estar ese ejemplar de fulano, ¿no?
Martín, y cuando mirás el mercado de allá y el mercado de acá con los títulos de UM que llegaste, encontrás que el consumidor final, o sea, el tipo que va y paga el libro en la librería, le interesan cosas distintas al tipo que va y paga un libro en la librería en Montevideo, que es donde hay más librerías.
No. O sea, no podemos ocultar que nos admiran muchísimo en Argentina, ¿no? Es decir,
sí, sí.
Ahora, por ejemplo, está pegando desde hace un rato Eduardo Mateo, que yo me quedo sorprendido porque le pasó lo mismo a Marosa, le pasa lo mismo a Marosa. O sea, acá Marosa, hablas con los distribuidores de los libros de Marosa y no vende ni 30 ejemplares. En Argentina explota, lo mismo con Felisberto, incluso hasta lo mismo casi que con Lebrero, ¿no? O sea, son autores que allá les encantan, Maslía. O sea que en definitiva, no sé si es lo del profeta en su tierra o qué, pero es un tema de desinterés, es un tema de, no sé, capaz que el uruguayo ve que el mundo es demasiado grande y no agarra ni una punta por las dudas, o no, esa cabecita no sé cómo funciona, pero ahora lo de Porro Viejo se está dando por ese lado, ¿no? Por el tema de la legislación en torno a la marihuana y demás. La revista THC va a hacer un especial Cultura Cannabis Uruguay, y llegaron googleando a Porro Viejo, lo leyeron, les encantó, así queremos hacer una nota de es decir, no sé por dónde va la mano, ¿no? Pero va. Lo de Lizardi es clarísimo, ¿no? O sea, un autor que acá no vende más de 1000 ejemplares por título, allá está el rumor también es, ¿no? El rumor vende muchísimo, vende más que la foto del libro en el ómnibus, ¿no?
Sí, claro. Martín, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.